Cuenta la leyenda que un día hace mucho, pero mucho tiempo, el dios griego Zeus, el padre de todos los dioses, reunió a sus hijos y les otorgó un poder diferente y muy especial a cada uno de ellos. La última musa en pasar frente al trono de su padre fue la más pequeña de sus hijas, una ninfa muy traviesa y distraída. A ella le dio una batuta mágica que tenía el poder de convertirse en lo que quiera y así dirigir a todos los que habitan en la tierra. Pero la ninfa, sin poner atención, la dejó caer. La batuta cayó y ahora vive en la fábrica de instrumentos musicales de Valeria, donde día a día juegan y se divierten haciendo y compartiendo música con muchos niños como tú. Ven y entra a este mundo de notas, músicos y aventuras, porque aquí
los niños tienen la batuta.
¿Es aquí? Está bien, voy a tocar.
¡Ya voy!
Hola, soy Diego. La batuta mágica dice que aquí pueden ayudarme.
Hola, Diego, soy Valeria y has llegado a mi taller de instrumentos musicales.
Lo sabía, algo tiene que ver con la música.
Claro, me encanta. Además, me dedico a construir instrumentos musicales.
Entonces has de saber mucho sobre el tema.
Bueno, algo hay de eso, pero pasa y así me cuentas en qué puedo ayudarte.
¡Órale! ¿Cuántos instrumentos tienes?
Son mis mejores amigos. Siéntate y dime tu problema.
Lo que pasa es que en la escuela, como castigo por no llevar la tarea, tengo que hacer una investigación, si no la maestra me reprueba.
¿Es muy exigente tu maestra?
Dice que no le he entregado ninguna tarea en todo el año y que me porto mal en clase. Y me descubrió copiando en el último examen.
Qué bien, entonces creo que te mereces el castigo.
Pero es que a mí no me gusta la escuela, es muy aburrida.
¿No querrás quedarte sin saber nada, o sí?
No, la verdad no.
La escuela para un niño inteligente como tú no debería ser un gran problema.
Pues no sé por qué, a mí lo único que me gusta es el recreo.
¿Y se puede saber sobre qué tienes que investigar?
Sobre un señor que hacía música.
¿Ah, sí?
El problema es que es ruso y nunca me acuerdo de su nombre.
¿Y cómo vamos a saberlo?
Aquí lo traigo escrito en mi cuaderno. ¡Aquí está! Se llamaba Sergei Vasilievich...
¡Rachmaninoff!
¿Lo conoces?
¡Claro! Es uno de los compositores más importantes del siglo XX.
Entonces, ¿crees que puedas ayudarme?
Creo que sí. Rachmaninoff fue uno de los pianistas más grandes que ha conocido la humanidad.
¿En serio?
Sí, y la mayoría de sus composiciones son piezas donde el piano es un elemento muy importante. ¿Te gustaría que escuchemos alguna?
Sí, por favor.
Mira, aquí está. Se llama Vocaliz y es una pieza para piano y cello interpretada por el maestro mexicano Carlos Prieto.
Es un poco triste.
No me parece. Más bien contemplativa y de un sentimiento grandioso. Es una pieza muy conmovedora.
Tienes razón, pero sigue siendo triste para mí.
Para que no te quedes con esa impresión, te voy a poner otra de sus obras más famosas. Este es uno de sus famosos preludios para piano, el Opus 32.
Suena el piano.
Esta obra es una gran muestra del original sonido de sus composiciones. Se dice que en esta pieza quiso evocar el sonido de las campanas.
¿Me puedes contar algo sobre la vida de Rajmáninov?
La batuta quiere ayudarnos otra vez. ¿Te gustaría ir de viaje?
¿A dónde? Tengo que hacer mi tarea, si no ahora sí me van a reprobar.
No te preocupes, estoy segura de que este viaje te va a servir mucho.
¿Tú crees? Mi mamá no sabe que vine y además...
No te preocupes, volveremos muy pronto. ¡Sujeta mi mano!
¡Está bien!
Esta no es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. ¡Comienza la aventura! ¡Y cruza la puerta!
¿Dónde estamos? Parece la sala de una casa como las que se ven en las películas.
Sí, creo que es la casa de alguien muy importante. Acércate a ver esas fotografías que están en la chimenea.
¡Mira! En esta hay un señor tocando el piano. Y aquí hay otra donde sale con la batuta en la mano.
¡Shh! ¿Puedes escuchar ese piano a lo lejos?
Sí.
Parece que alguien está interpretando música de Rachmaninoff. Vamos a ver si lo encontramos. Viene detrás de esta puerta. Voy a tocar.
¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué interrumpen?
Discúlpenos, no queríamos molestar. Escuchamos su música y no pudimos resistirnos.
¿A usted le gusta mucho tocar música de Rachmaninoff?
Joven, ¿no sabes quién soy yo?
La verdad, no.
Yo soy Sergei Vasilievich Rachmaninoff, autor e intérprete de la música que escuchaban.
Es un honor para nosotros conocerlo. Nos encanta su música.
Oh, muchas gracias.
A mi amigo Diego le gustaría hacerle unas preguntas sobre su vida y obra. Claro, si es posible.
Está bien. Todavía puedo disfrutar de una charla amena.
Usted nació en Rusia, ¿verdad?
Así es.
¿Pero hace cuánto?
Fue hace 69 años, el primero de abril de 1873, en un pueblo frío pero hermoso llamado Oneg. En aquel entonces Rusia era un imperio.
¿Cuándo le empezó a gustar la música?
Desde que recuerdo, había música en mi casa. Mi madre me dio las primeras lecciones de piano cuando tenía apenas 6 años.
¡Órale! ¡Desde muy pequeño!
Sí, fueron épocas muy felices, pero después tuvimos que mudarnos a San Petersburgo por cuestiones económicas y todo cambió.
¿Qué pasó?
Oh, mi hermana mayor Sofía murió a causa de una epidemia de difteria.
¡Qué mala onda! Me imagino que usted se puso muy triste.
En realidad, la que más sufrió fue mi madre, quien culpó a mi padre por la muerte de Sofía. Tiempo después, él nos abandonó.
Ah, pero usted estudió música en el Conservatorio de San Petersburgo, ¿verdad?
Decir que estudié sería mucho. Era un alumno pésimo. No iba a mis clases, copiaba los ejercicios.
¿En serio? Yo también copio los exámenes. Por eso mi maestra me odia.
Sí, la escuela puede ser muy difícil. Al final me echaron del Conservatorio de San Petersburgo.
¿Dejó de estudiar música?
No. A pesar de mi conducta, un primo me consiguió ingresar en el Conservatorio de Moscú, donde estudié bajo la tutela de Nikolai Zverev.
Ahí conoció a Piotr Tchaikovsky.
Estar cerca de él fue muy importante, pero tenía más cosas en que ocuparme, como las lecciones.
¿Entonces ahora sí se aplicó en la escuela?
Sí, yo quería componer, pero Zverev quería que tocara el piano como nadie. Fue agotador hasta que abandoné a mi maestro.
¿Ya componía desde entonces?
Claro. Hablando de Tchaikovsky, a los 13 años hice una transcripción para 4 manos de su Sinfonía Manfredo y modestamente lo dejé impresionado.
¿Desde entonces era usted virtuoso en el piano?
Creo que eso es algo que se tiene en la sangre.
Me parece que toca el piano muy bien porque tiene manos enormes. ¿Ya las viste?
Sí, mi mano cubre 1/8 más 1/3 en el teclado.
¿Al final logró graduarse de su escuela?
Cierto, fue en 1891 y con honores, gracias a mi primer concierto para piano y orquesta y una ópera en un acto llamada Aleco.
Y desde entonces le fue bien. ¿No es cierto?
No fue tan fácil. A partir de ahí conseguí independencia económica dando clases y con algunas obras, pero cuando se estrenó mi primer sinfonía...
Fue un rotundo fracaso entre el público y la crítica.
Gracias, señorita. No sabía cómo explicarlo. Inclusive el director de orquesta estaba borracho en la presentación.
Pero usted no se dio por vencido.
Caí en una profunda tristeza que no me permitía escribir ni una sola nota seguida de otra. Incluso pensé en dejar la composición.
Pero usted ya dirigía orquestas, ¿o no?
Claro. Una propuesta de dirigir mi obra en Londres me hizo recapacitar. También me sirvió para conocer al Dr. Dahl, quien me dio mucho apoyo.
Es a él a quien dedicó su concierto para piano y orquesta número 2. ¡Una obra maestra!
Oh, gracias por el cumplido. En verdad, el doctor me ayudó a salir de la crisis y a ponerme a trabajar en serio.
¿Y con su segundo concierto le fue bien?
Oh, mejor que eso. La gente lo amaba y lo sigue haciendo. Pero no fue lo único. Comencé a salir de gira para tocar el piano y me casé.
¿Cuántos años tenía usted?
Fue en el año de 1902. Yo tenía casi 30 años y amaba a Natasha, aunque era mi prima. No se preocupen, mi tía arregló todo y no hubo problemas.
Entonces compuso otros 2 conciertos para piano, obras sinfónico-corales como Las Campanas, entre muchas otras.
Se ve que usted conoce mucho mi trabajo.
Sí, es una sabelotona.
Ay, pues sí, porque yo sí estudio.
Perdón que los interrumpa, pero ¿quieren saber más?
¡Sí!
Sucedió algo que cambiaría la historia del mundo. La Revolución Rusa. Yo era favorecido por el régimen y tuve que huir.
¿Así que tuvo que dejar su país?
¡Jamás! Siempre he vuelto a mi país. Además, prohibieron mi música y su interpretación en tierra rusa. El peor castigo a un compositor.
Aún así, su trabajo es apreciado en todo el mundo, maestro.
A partir de ahí, tuve que esforzarme más como intérprete y director que como compositor, para mantener a mi familia.
Nunca dejó de componer. A mí me encanta su rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta que escribió en 1934.
Oh, sí, la música es mi vida.
Bueno.
Bueno, ahora tenemos que irnos.
Ha sido entretenido recordar todas estas cosas con ustedes. Espero que te sirvan, mi pequeño amigo.
Estoy seguro. Mi trabajo va a dejar a la maestra con el ojo cuadrado.
¡Hasta luego!
¡Adiós! ¡Estuvo increíble! ¡Es el mejor viaje que he hecho en mi vida!
Me alegra que lo hayas disfrutado. ¿Por qué no escuchamos más música de Rachmaninoff?
¡Claro! ¡Pero una que no sea triste!
Bueno, tengo la adecuada. Un fragmento de la Sinfonía Coral Las Campanas. ¡Disfrútala!
Me gustó mucho. La combinación de orquesta y voz queda muy bien.
En la ortodoxia rusa, las campanas son grandes símbolos religiosos.
Eso sí, no lo sabía.
Pues ahora escuchemos un fragmento de su famosa rapsodia sobre un tema de Paganini.
Sí, está muy alocada, ¿no crees?
Esta obra está dedicada al gran virtuoso violinista y compositor que fue Niccolò Paganini. Rachmaninoff tomó el tema del último de sus 24 caprichos para violín solo e hizo una serie de variaciones para piano y orquesta.
¿No tienes el concierto para piano y orquesta número 2? Ese que le dio tanta fama a Rachmaninoff.
Claro que lo tengo, está sentado arriba de él. Escuchemos el final del segundo movimiento. Thank you.
Me gustó mucho, Vale, pero creo que es la música más triste que he escuchado en toda mi vida.
Es que la obra de Rachmaninoff es totalmente emotiva, como toda la música del periodo romántico. Exalta todas las pasiones, alegrías y sentimientos humanos.
¿Rachmaninoff es considerado un compositor romántico?
Pero creo que la computadora va a contestar tu pregunta.
Entra a este mundo de bits y bytes, de claves y notas, en nuestra computadora musical.
El neorromanticismo o postromanticismo. Esta corriente se caracteriza por extender el estilo romántico del siglo XX, que busca exaltar las pasiones y sentimientos humanos. Las formas musicales como la composición de pequeñas piezas para piano, lied, poemas sinfónicos, sinfonías de gran envergadura y ópera, entre otras, son la obra de compositores neorrománticos, que a su vez integraron elementos musicales de su región, dando pie a lo que después fue el nacionalismo. Sin embargo, muchos compositores dejaron a un lado la tendencia nacionalista y continuaron siendo muy románticos durante el siglo XX, considerándose a veces como poco creativos. Algunos compositores que conforman el neorromanticismo son Edvard Grieg, Jan Sibelius, Giacomo Puccini, Richard Strauss, Gustav Mahler y, por supuesto, Sergei Rachmaninoff.
Como escuchaste, el neorromanticismo fue la tendencia de algunos compositores de continuar el estilo romántico de finales del siglo XIX.
Quiero escuchar más música de Rachmaninoff que tenga este tipo de estilo.
Muy bien, escuchemos el final de su concierto para piano y orquesta número 3.
favorito. Es grandioso y apasionado.
Este concierto, como la mayoría de sus obras, son de un exagerado virtuosismo que las hace casi imposibles de tocar. Sin embargo, son un gran reto para los mejores pianistas del mundo.
Ya me tengo que ir, Vale.
Bueno, dime, ¿te gustó el viaje que hicimos?
¡Claro! Visitamos a Rachmaninoff, quien nació en Rusia.
La computadora nos dijo a qué corriente pertenece Rachmaninoff. ¿Lo recuerdas?
Al neorromanticismo, que retoma elementos del romanticismo de finales del siglo XIX.
Pues creo que ya estás listo para tu trabajo. ¿Ya ves? ¿Te gusta aprender? ¿Solo te falta motivación?
Gracias, Valeria.
Vuelve cuando quieras. Escuchamos música y tal vez hagamos otro viaje.
¡Hasta pronto!
¡Adiós! Edición y producción general, Juan Barrera. Voces, como Rachmaninoff, Juan José Duarte. Como Diego, Alejandro Burbuchollo. En el sistema Pro Tools, José Luis Otelo y Gamaliel González. Supervisión de contenidos, selección musical y otras mañas, Andrés Tapia. Guión, Carlos Abraham. Voz detrás de este micrófono, Alma Juárez. ¡Nos escuchamos en la próxima!
Por hoy, esta aventura llegó a su fin. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. No olvides sintonizarnos el próximo sábado y traer tus oídos a esta fábrica de instrumentos, donde Valeria y la Batuta compartirán juegos y diversiones contigo. Pues aquí, los niños tienen la batuta.
Aquí, en Los Niños Tienen la Batuta, tu opinión es muy importante y por eso queremos conocerte. Toma una pluma y un papel y llámanos. Los teléfonos son 56 28 17 17 56 04 81 24. También puedes escribirnos un correo electrónico donde podrás recibir la información de próximas emisiones y otras sorpresas. El correo es batutamagica@yahoo.com.mx. Recuerda decirnos tu nombre y tu edad. Es muy importante. ¡Hasta pronto!